XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El primer asteroide fue descubierto el 1 de enero del año 1801 por un astrónomo italiano llamado Giuseppe Piazzi desde la ciudad de Palermo, en Italia, mientras trabajaba en la compilación de un catálogo de estrellas. Para el 3 de enero, el cuerpo se había desplazado un tercio de un diámetro lunar hacia el oeste. El objeto fue cautelosamente anunciado por su descubridor como un cometa sin nebulosidad, más que como un nuevo planeta. Piazzi lo bautizó como Ceres Ferdinandea, por Ceres, la diosa romana de las plantas y el amor maternal y patrona de Sicilia, y por el rey Fernando IV de Nápoles y Sicilia, patrón de su obra. Carl Friedrich Gauss, que llegó a ser un gran matemático, inventó ex profeso para Ceres un procedimiento de cálculo de la órbita con tal de aprovechar los pocos datos posicionales conseguidos por Piazzi. Calculada su órbita, resultó un cuerpo que viajaba entre Marte y Júpiter, tal como lo predecía la ley de Titus-Bode. Ahora sabemos que la ley de Titus-Bode es simplemente casualidad numérica. A la fecha, se han encontrado cientos de miles de objetos denominados asteroides entre las órbitas de los planetas Marte y Júpiter. Ceres es el más pequeño de los planetas enanos, con un diámetro de unos 940 kilómetros, aunque contiene aproximadamente la tercera parte de la masa total del cinturón de asteroides.
Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todo nuestro público. Bienvenidos a este programa, un programa más de Obsesión por el Cielo, esta noche con el tema de el descubrimiento de los asteroides. Antes de continuar, como todas las noches, damos a conocer nuestros teléfonos en cabina por si alguien nos quiere hablar y nuestros medios de contacto. Estamos en la ciudad de Monterrey en el 8336-4203 y el 8336-42, creo que me equivoqué, creo que acabo de dar el teléfono por el que estoy yo. ¿Estoy en Pedro?
No, el 03 es el que se comunica en la...
Ok, estoy bien. Uh-huh. Vamos a tratar de que no sea monólogo, pero Pedro, como ya escucharon, pues no tiene muy buena voz esta noche.
Estoy canalizando los espíritus.
Continuando con nuestros métodos de contacto, pues nos pueden escribir por email a obsesionporelcielo@gmail.com, todo sin acentos y sin espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. Y en Facebook estamos en Obsesión por el Cielo también. Pues bien, Pedro, esta noche tenemos el tema del descubrimiento de los asteroides. Ya escucharon la cápsula, pero pues creo que antes debemos de ir con nuestras secciones informativas de siempre, que empezamos por las noticias astronómicas.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Un grupo liderado por Everson Speyer de la Universidad Estatal de Arizona, trabajando con imágenes del Lunar Reconnaissance Orbiter, concluye que los nuevos cráteres lunares están apareciendo con una frecuencia 33% mayor a lo esperado. El descubrimiento también implica que algunas características de la topografía lunar pueden ser de formación algo más reciente que lo que se ha estimado. Nuevas imágenes de Venus combinan datos de las misiones Magallanes y Venus Express, que pueden revelar un evento volcánico ocurriendo en Idun Mons. Las imágenes combinadas de la montaña muestran una ladera con temperatura muy alta, consistente con flujos de lava. El estudio fue liderado por Piero Dinseco del Instituto Aeroespacial Alemán en Colonia. La misión Juno de la NASA, que orbitará Júpiter sobrevolando las nubes a baja altura, ha tenido un problema con válvulas que manejan el flujo de gases para la propulsión. El problema se descubrió cuando se intentó maniobrar para dejar la nave en una órbita más cercana de solo 14 días. De no solucionarse el problema, el número total de sobrevuelos podría reducirse. Les mantendremos informados. Un planeta orbitando alrededor de la estrella J1407, al parecer, tiene un anillo que gira en sentido opuesto a la rotación del planeta. Las simulaciones sugieren que este anillo debe ser inestable, pero que puede durar cosa de 100.000 años. El estudio detallado se publicará en la revista de Astronomía y Astrofísica. La estrella doble IRS-43 al parecer tiene tres anillos de gas y polvo en los que se pueden estar formando planetas, uno alrededor de cada una de las estrellas y otro alrededor del centro de gravedad combinado. Los descubridores Christian Brench de la Universidad de Copenhagen y su grupo proponen varios mecanismos por los cuales el sistema puede haberse formado, incluyendo algunos que involucran a una tercera estrella que ya escapó al sistema. Christopher Consalice de la Universidad de Nottingham y su grupo han transformado mapas de galaxias obtenidas con el telescopio espacial Hubble a tres dimensiones. La distribución y espacio entre galaxias observados les lleva a concluir que existe una gran cantidad de galaxias demasiado tenues para ser observadas con los telescopios actuales, y que el universo puede contener 10 veces la cantidad de galaxias que se creía.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 18 al 25 de octubre del año 2016? Recordando que todavía estamos en el horario de verano del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 5 horas. esto será una semana más, porque el próxima semana cambia el horario de verano aquí, el domingo 30, entonces ya vamos a pasar al horario de invierno. Antes que todo, una disculpa, ando bastante agripado y pues a ver cómo me sale la voz. Pues bien, hoy martes 18, muy importante, la luna, que está 85% iluminada y sale a las 9.45 aquí de la noche aquí en Monterrey, va a ocultar esta noche a la estrella Aldebarán, Alfa Tauri. Para aquellos que quieran observarlo, aquí en Monterrey la desaparición es el limbo brillante, la parte iluminada, la orilla iluminada de la luna, viendo el cielo sería a la izquierda, a las 11.54 de la noche. Y reaparece a la medianoche más 56 minutos, 0 horas con 56 minutos. Eso sería ya del lado oscuro. En todo esto la luna va a estar hacia el este entre unos 25 y 40 grados de altitud. Ver una ocultación lunar de una estrella es bastante pues emocionante en ese sentido, porque se puede ver cómo se apaga la estrella súbitamente cuando empieza la luna a cruzar enfrente. Eso es lo de Antares. El jueves 20 a la media...
Perdón, Pedro, ¿sí? Como comentario, ya que estamos en vivo, en nuestra página de Facebook hay un vínculo a una tabla donde están los horarios para poderse observar en varias ciudades de México y de otros países. Básicamente se va a poder observar bastante bien en todo México y parte de Estados Unidos. En algunos otros lugares, consulten la tabla, ahí vienen las horas en tiempo universal, que es 5 horas ahorita, porque estamos en horario de verano, 5 horas adelante de el horario del centro de México.
Eso me pasa por no checar Facebook antes de venir. El jueves 20 a la medianoche tenemos la posición del asteroide Ceres. Esto fue en parte la razón por la cual escogimos hablar de los asteroides, cómo descubrieron los primeros asteroides, por la posición de Ceres, si lo quieren observar. El sábado 22 a las 3 de la tarde es el cuarto menguante de la luna, y el martes 25 la luna está ya nada más 25% iluminada, sale a las 3:30 de la mañana. Entonces esta semana estamos pasando desde fase un poquito después de luna llena a un poco después de cuarto menguante. Entonces eso es por lo que respecta a los eventos interesantes. Los planetas, el sol se oculta a las 7:05 de la noche, ahorita ya empezó el atardecer, 8:25 está completamente oscuro. Venus y Saturno y Marte se pueden ver en el atardecer hacia el suroeste. Venus es la estrella blanca brillante, se oculta a las 9:05, está en la cabeza del escorpión. Saturno sigue arriba del corazón del escorpión, arriba del Aldebarán, se oculta a las 9:45. Y Marte ya pasó a la constelación de Sagitario, ya se fue a la siguiente constelación y no se oculta hasta como la medianoche. Y ya vamos también para Capricornio, entonces Marte se está moviendo bastante rápido. Júpiter lo vemos en el amanecer, sale a las 6:10 de la mañana en la constelación de Virgo, antes de que salga sol hacia el este. El sol sale a las 7:45, pero empieza a amanecer desde las 6:25, y Mercurio está demasiado cerca del sol para poder ser observado con claridad. Charlas astronómicas, el sábado 22 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Y en esta ocasión, aparte de sus charlas y semanarios y todo lo que tienen, van a discutir acerca de la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, que ya tiene fecha, es noviembre 4, 5 y 6, faltan un par de semanas, con invitados muy interesantes. La próxima semana ya voy a tener una lista de invitados un poquito más completa para la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. Trataremos de ir a ver esta reunión, algunas de las conferencias. Esta reunión es anual, siempre en el planetario, aquí en el Planetario Alfa en Monterrey, Nuevo León, y pretende reunir a las sociedades astronómicas aficionadas de México. Pues bien, es todo por lo que respecta al reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos a este programa con el tema de la semana, que es el descubrimiento de los primeros asteroides en el sistema solar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Pallas es el segundo asteroide en ser descubierto después que Ceres, y es uno de los asteroides más grandes del sistema solar. Se estima que su diámetro sea de unos 545 kilómetros, y fue nombrado en honor a Pallas Athena, un nombre alterno para la diosa griega Atenea. Pallas fue encontrado en marzo de 1802 por Heinrich Wilhelm Olbers, cuando él estaba intentando localizar en el cielo al asteroide Ceres, descubierto unos meses atrás. El mismo Frederick Gauss, que inventó la metodología para calcular órbitas de las posiciones de los asteroides, determinó la órbita de Pallas y encontró que tenía un periodo de 4.6 años, muy similar al de Ceres, y estaba por ende localizado en la misma región del sistema solar entre Marte y Júpiter. Pallas inicialmente fue considerado como un planeta, tal y como lo fueron muchos otros asteroides del siglo XIX. En 1917, el astrónomo japonés Kyotsugu Hirayama comenzó a estudiar las órbitas de los asteroides y encontró que existían agrupaciones de asteroides que compartían elementos orbitales muy parecidos, lo que ahora llamamos familias de asteroides. Una de estas es la familia del asteroide Pallas, que comprende más de 14 objetos con inclinaciones orbitales de unos 33 a 38 grados y distancias de entre 2.5 y 2.8 unidades astronómicas. La validez de este agrupamiento se confirmó al observar que todos estos objetos muestran el mismo espectro, lo que sugiere que todos son parte de un objeto de mayor tamaño que se rompió en pedazos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo.
Pues sí, aquí estamos otra vez de regreso. Le quiero pedir una disculpa a nuestros amigos que nos están siguiendo semana a semana, porque estoy conduciendo el programa hoy después de siglos que no lo hacía, debido a que Pedro pues no puede hablar muy bien, como ya escucharon. Espero no equivocarme mucho y pues trataremos de que lo disfruten como otras veces. Bienvenidos todos, sobre todo los que nos escuchan semana a semana, pero también los que nos estén escuchando por primera vez, esperamos que se queden y nos sigan escuchando. Les recordamos otra vez nuestros medios de contacto por Gmail, por este correo electrónico en Obsesión por el Cielo, todo junto, sin espacios, sin acentos ni ningún otro signo, obsesionporelcielo@gmail.com. En Facebook, estamos en facebook.com/obsesionporelcielo, igual todo junto, sin espacios, ni acentos, ni signos especiales. En Twitter estamos en @oporelcielo, lo pueden consultar también en nuestra página de Facebook. Pues sí, Pedro, y en los teléfonos en cabina, si alguien nos quiere llamar con alguna pregunta o algún comentario del programa, es el 83-36-4203 en la ciudad de Monterrey. Gracias a nuestro operador de esta noche, Diego Contreras, que está allí asegurándose de que el programa salga al aire en el 90.5 de FM, otra vez en la ciudad de Monterrey. Y pues en la noche ya tendremos el podcast, lo anunciaremos en Facebook y en Twitter cuando esté disponible. Pues sí, Pedro, estábamos con el tema de esta noche, que es el descubrimiento de los asteroides. Como decías, pues el punto es que ahorita Ceres, el asteroide más grande y el que ha sido recientemente visitado por la nave Dawn, está a punto de llegar a oposición. La oposición es cuando el Sol está opuesto. De manera que justo a la medianoche, en donde estemos en la Tierra, se ve en el punto más alto que alcanza. Y pues suele ser un buen momento para observar casi cualquier objeto del sistema solar.
Si quieren saber un poquito más de Ceres, como asteroide, pueden escuchar el episodio número 675 que acabamos de hacer en agosto 20 de este año.
Sí, habla... los resultados de la misión Dawn en Ceres, uno de mis programas favoritos de, pues creo que uno de los mejores de septiembre que hicimos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues empecemos desde el principio, Pedro. En el principio, pues nadie conocía los asteroides, se conocían los planetas y se conocían sus órbitas bastante bien. Estoy hablando de los años 1700 más o menos. Pero un astrónomo, Titius Bode, observó que las órbitas, la distancia a la que los planetas orbitaban, parecía seguir una progresión geométrica, una progresión muy definida matemáticamente con números enteros.
Fueron dos astrónomos separados, Johann Daniel Titus y Johann Ehlert-Bode, que fueron los que popularizaron esta idea que al parecer venía desde Kepler.
Sí, y de hecho, alguna vez cuando yo era niño y empezaba a ver esto, se me ocurrió algo muy parecido a partir de un diagrama. En realidad fue un accidente porque resulta que el diagrama del sistema solar no estaba muy a escala, pero sí tenía lo suficiente como para que pensara esto. Básicamente lo que dice la ley es que los planetas están a una distancia que se incrementa por números enteros. Dos números constantes, un número constante y un entero, que el número constante es 4 y luego es más 3, sí, más 0 para la Tierra.
Para Mercurio.
Para Mercurio, más 3 para Venus, más 6 para la Tierra, más 12, más 24, más 48. Uh-huh. Y como pueden ver aquí, lo interesante es que exceptuando el 0 al 3, todos los números son el doble del número anterior. Entonces, y esta ley se cumple hasta llegar a Marte.
Hasta Saturno.
Hasta llegar a Saturno.
Sí, lo interesante de la ley es que era una progresión. Era, por ejemplo, Mercurio 4 más 0 y después entre 10 daba 0.4 unidades astronómicas, que es la distancia de Mercurio al Sol. Después más 3, 4 más 3 es 7. Entre 10 es 0.7, que es la distancia en unidades astronómicas de Venus al Sol. Después 0.3, después más 6, 6 y 4 son 10. Entre 10 es a una unidad astronómica, corresponde a la Tierra. Y así se va, más 12, más 24. Más 12 sería pues con Venus, más 24, no había ningún planeta. Más 48 está Júpiter. Y más 96, 96 más 4 es 100, entre 10 es 10, 10 unidades astronómicas, es la distancia Saturno. Sí, por eso, la progresión era tan interesante.
Una tabla en la que en realidad se cumple hasta Urano.
El detalle es de que muchos pensaban que en ese 2.8 no había planeta, debería haber un planeta. Y cuando Urano fue descubierto en 1781 por William Herschel, por coincidencia resulta que también cumple con la ley de Titus Bode. Entonces esto animó a mucha gente a buscar ese planeta entre Marte y Júpiter que debería existir según esta regla, que hay que aclarar, es completamente, no tiene fundamento científico, es numerología. No,
es enteramente accidental. Después con Neptuno y con Plutón ya no se cumple la cosa en absoluto. Pero lo interesante aquí, la razón por la que hace rato decía que acababa con Marte, es porque entre Marte y Júpiter no debería, según esta ley, de haber un planeta, y no se conocía ningún planeta. Entonces empezó a pensar que podía haber algún planeta que no se había descubierto allí. Vaya, la ley parecía cumplirse, ahora sabemos pues que esto es totalmente accidental, ¿no?
Pero pues nos ponemos en la mentalidad de la época, pues parecía muy prometedor.
Pues sí, y yo creo que si incluso en esta época, si descubriéramos eso, pues tendríamos la misma impresión. Buscaríamos algo que la ley que se cumple tan exactamente al parecer debería de existir. Pero pues no se encontró y se empezó a buscar alrededor de 1700, al final del siglo XVIII, sí, se empezó a buscar esto.
Después de encontrar a Urano, 1781 es cuando se calentó la búsqueda.
La idea pues era tratar de buscar el planeta aquí, y como tú dices, se calentó precisamente por el descubrimiento de Urano, que cumplía con la ley, uh-huh. aparentemente.
Y de ahí nació la Policía Celeste. Me encantó ese nombre.
¿Eh?
Me encantó ese nombre, la Policía Celeste.
¿Cuál nombre?
La Policía Celeste.
¿Pero de dónde salió?
De los astrónomos que estaban buscando ese planeta entre Marte y Júpiter. Un grupo de alemanes, y se organizaron, creo que eran 24 astrónomos.
Ah, sí, sí. Que ya sé de dónde viene.
Se organizaron para buscar pues yo creo que eran los 24 astrónomos más famosos de la época, para buscar ese planeta que estaba entre Marte y Júpiter, y se empezaron a escribir y empezaron a hacer tácticas y se empezaron a dividir la eclíptica, y tú buscas aquí y yo acá y así lo vamos a hacer, y etcétera, etcétera.
Sí, y varios de ellos después participaron en observación y búsqueda de el planeta que podía haber después de Urano. La cosa es que ya están más o menos organizados. Pero lo interesante aquí es que ninguno de ellos descubrió el primer asteroide.
Uh-huh.
El primer asteroide lo descubrió Giuseppe Piazzi, como escuchábamos en la cápsula, y al principio pensó que era un cometa. Esto es interesante porque realmente los cometas y los asteroides son dos miembros de la misma familia. Básicamente ahora sabemos que ambos son los remanentes de la formación del sistema solar y están relacionados, al grado de que varios asteroides que se han descubierto en tiempos modernos de repente han empezado, cuando se calientan por el sol, a emitir un material de la misma manera que sucede con los cometas.
Estaba leyendo que Piazzi era ¿cómo se llama? Guardó mucho sus observaciones, no las compartió inmediatamente. Se las mandó primero a su amigo Oriani y dijo en la carta que bueno, lo llamó cometa, como tú dices, pero sin nebulosidad, y que esperaba que fuera algo mejor que un cometa, entre comillas. Mientras que cuando le escribió a Bode, con la misma información, a él nada más le dijo que era un cometa. No le dijo que a lo mejor era algo más, algo mejor que un cometa.
Entonces, Pedro, me comentabas hace rato que para preparar este programa encontraste un artículo muy bueno en PDF.
Sí, ese fue.
¿Es posible que lo podemos compartir?
Sí, lo voy a bajar. Voy a poner la liga directa.
Pon la liga, sí, y pues... yo basé casi toda mi preparación para el programa en un artículo de la revista Sky and Telescope escrito hace cosa de 15 años. No tengo aquí a la mano el número exacto, pero también me parece bastante bueno.
Sí, este artículo...
Aunque creo que el tuyo está más completo por lo que estoy escuchando.
Sí, estaba muy completo en ese sentido de que Piazzi era un astrónomo nuevo, no era un astrónomo teórico, era más bien matemático.
Era sacerdote,
entonces esto de la astronomía era algo nuevo para él, y era muy bueno para las observaciones, pero de las observaciones no podía derivar una órbita. Entonces le mandó sus observaciones eventualmente a Lalande, que era un muy buen amigo de él, y Lalande se las pasó a Carl Friedrich Gauss. Lalande las publicó en septiembre de 1801, y Carl Friedrich Gauss fue el que derivó una forma para calcular una órbita nada más de puras posiciones, sin asumir nada, y fue completamente novedoso eso, y eso fue lo que permitió a la siguiente aparición de Ceres el siguiente año, cuando salió en la madrugada antes de que el sol saliera, de que redescubrieran el asteroide. Muchos astrónomos europeos estaban francamente enojados con Piazzi, porque...
Sí, ¿cómo es que ese aficionado les ganó?
No, estaban enojados porque no compartió la información inmediatamente. Entonces nadie más lo había visto excepto Piazzi, y empezaron a dudar de que existiera. Y Piazzi, que cambiaba sus observaciones conforme refinaba los cálculos, porque en esa fecha, pues para dar la posición, tenías que darla con referencia a otras estrellas, y no es como ahorita, que nada más es ascensión recta y declinación, es más complicado. Entonces tenías que hacer cálculos antes de reportar, y cambiaba de opinión. Entonces sí fue, si no lo hubieran descubierto en la siguiente vuelta, sí se hubiera armado fuerte.
Pues sí. Y lo interesante también es que la distancia a la que estuvo Ceres corresponde exactamente a la famosa ley. Entonces, esto parecía confirmarla.
Ajá.
Ahora sabemos, bueno, y también resulta que hay, después de Ceres se descubrió otros asteroides, pero por lo pronto, allí Ceres es uno de los cinturones del cinturón de asteroides principal.
Pues es el más grande.
Es el asteroide más grande, de hecho es un planeta enano, como igual que Plutón.
Sí,
ya con la nueva definición. Si lo vemos en las fotos que se han obtenido recientemente, pues es una esferita cubierta de cráteres. Y como tú decías, escuchen el programa
675.
El mes pasado, el 675, donde hay mucha información sobre Ceres.
Sí.
Pero pues lo interesante aquí es que la distancia en la que estaba era justo donde lo proveía la ley de Titius-Bode. Y esto aparentemente la parecía confirmar.
Y también,
ahora sabemos que en realidad el cinturón de asteroides está en un lugar entre Marte y Júpiter, en el cual por la influencia gravitacional de Júpiter no se podía formar un planeta. Entonces digamos que quizá empezó a formarse un planeta allí, pero no se reunió suficiente material porque Júpiter lo quitó del camino. Y los asteroides son lo que queda de ese material.
Interesantemente, mientras estaba buscando a Ceres en una de sus observaciones, Heinrich Wilhelm Olbers, que era uno de los principales de la Policía Celeste, en 1802 descubrió al segundo asteroide, Pallas. Entonces, esto pues yo creo que ayudó mucho a calmar los nervios, porque en esa época los alemanes le llamaban a Ceres de otra manera. No me acuerdo exactamente qué nombre era. Y Piazzi se había enojado y había dicho que bueno, si los alemanes lo quieren llamar así al descubrimiento de otro, que le llamen como quiera, pero yo le llamo Ceres Ferdinandia. Entonces yo creo que ya el hecho de que encontraran otro asteroide tan rápido, pues ayudó a calmar los ánimos, porque ahora sí ellos lo podían llamar como querían.
Pues sí, y volviendo a Ceres, Ceres tiene forma esférica, prácticamente lo que se dice el equilibrio hidrostático. Por su propia gravedad toma una forma bastante parecida a una esfera. Con frecuencia en el programa hemos definido a los asteroides como rocas con forma de papa, básicamente una forma irregular. En el caso de Pallas está un poquito aplastado, pero sí tiene una forma más o menos esférica, como una bolita de plastilina que hace un niño.
Ajá.
Que no le queda perfectamente, ¿no?
Otro punto interesante es de que estos dos eran conocidos como planetas, Ceres y Pallas, y hasta les dieron sus simbolitos, como los planetas tienen los diferentes símbolos astrológicos, entre comillas. Ahí encontré también una lista interesante de los símbolos de los planetas hasta el número 38.
Sí, ese también viene en mi artículo de Sky and Telescope, efectivamente. Después de... ¿Hasta el 38, dices?
Más o menos.
Bueno, después de esto, poco a poco se fueron descubriendo más asteroides y a cada uno le asignaban su símbolo. Esto ya no resultó práctico. Todavía cuando yo empecé a estudiar esto, me aprendí los números de los nombres de los símbolos de los planetas. Que pues yo creo que... desde el siglo pasado ya estaban en desuso prácticamente, ¿no?
Está revelando tu edad ahí, ¿eh?
Pero, bueno, no soy del siglo XIX, hago la aclaración. De todas maneras, actualmente pues ya no se usan estos símbolos y dejaron de asignar los símbolos a los asteroides porque ya era un montón de símbolos. Actualmente, y ahorita Pedro nos va a platicar, espero, una parte de la controversia con el nombre de los asteroides, los asteroides tienen un número del orden en el que se van descubriendo y un nombre. Pero por eso Ceres, el nombre real, el nombre completo aceptado por la Unión Astronómica Internacional es 1 Ceres, luego 2 Palas y así sucesivamente a los asteroides que se fueron descubriendo después. Pero pues creo que es buen momento para ir a un corte. Ajá. Y ahorita continuamos platicando sobre el descubrimiento de los asteroides. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Vesta fue el cuarto asteroide en ser descubierto por el mismo Heinrich Olbers en marzo de 1807, y fue nombrado en honor a la diosa del hogar en la mitología romana. Vesta es el segundo asteroide más masivo del sistema solar después de Ceres, aunque es de menor tamaño que el asteroide Palas, lo que sugiere que Vesta está compuesto de un material más denso y rocoso que Palas. La misión Dawn de la NASA estudió detalladamente durante un año a Vesta en el 2011 y 2012, y encontró que es el remanente rocoso de un protoplaneta que, durante la formación del sistema solar, tuvo suficiente masa como para que el material pesado del que estaba compuesto se hundiera al centro para formar un núcleo, mientras que el material ligero flotara para formar un manto y una corteza. Posteriormente, hace unos 1,000 millones de años, Vesta fue impactado en el polo sur por otros dos grandes asteroides, dejándolo deformado y geológicamente alterado. Se estima que estos impactos arrojaron pedazos de Vesta al sistema solar y que algunos de ellos han llegado a la Tierra en la forma de una clase especial de meteoritos, conocidos como los meteoritos HED. Aparte de las muestras lunares que han traído los astronautas de las misiones Apolo, estos restos de Vesta son las rocas extraterrestres más numerosas identificadas a la fecha. Existe también un grupo de asteroides que comparten elementos orbitales similares y el mismo espectro que Vesta, y se piensa que son fragmentos del mismo asteroide Vesta.
Regresamos a Obsesión por el Cielo.
Pues sí, regresamos, Pedro, al programa 679, descubriendo los primeros asteroides del sistema solar. Brevemente, nuestros medios de contacto nos pueden llamar a cabina al 8336-4203 para dejarnos cualquier comentario sobre el programa o alguna pregunta que tengan o un comentario sobre algún otro programa que hayan escuchado. Les recuerdo, estamos en Obsesión por el Cielo, nuestro programa semanal. Diego Contreras en los controles de Radio DEM, transmitiendo en el 90.5 de FM. Pues sí, Pedro. Y nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo junto, sin espacios, sin signos raros, todo con minúsculas. Pues sí, Pedro, estábamos platicando del descubrimiento de los primeros asteroides. Nos sí. quedamos en la primera parte del programa, en el descubrimiento del segundo asteroide, que fue Pallas, y platicábamos de cómo todos los asteroides se han descubierto. Bueno, estos asteroides hasta ahora se han descubierto justo donde la ley de Titius-Bode prevía que debían de estar. Sí. Aunque resulta que esta ley, pues, esta distribución de que las distancias están distribuidas con un factor del que incluye un número que es el doble del anterior, es totalmente accidental, no es una ley física ni nada. También comentábamos pues que Pallas, que Ceres tiene una forma prácticamente esférica, pero que Pallas ya empieza a ser como una bolita de plastilina hecha por un niño, que es ligeramente imperfecta.
Uh-huh. Y pues sí, también empezó la duda de que cómo podía haber dos planetas cuando nada más debería haber uno. Y empezaron especulaciones de que a lo mejor era un planeta que se rompió. Y empezaron a buscar más planetas en las intersecciones de las órbitas, que tenían diferentes inclinaciones.
Pues sí, pero ya desde... bueno, Piazzi originalmente pensó que era un cometa. Después, ya que se supo la distancia y todo, se pensó que a lo mejor era demasiado brillante, y pues como una fuente puntual, y pues estaba el problema de que no tenía una cauda.
Aquí también es cuando Herschel los propone llamarlos asteroides, que se parecen a las estrellas, eso es lo que significa la palabra. Y en la terminología ha variado mucho. Asteroides, planeta menor, pequeños planetas, lo han llamado de todas formas a estos objetos.
Pues sí, a mí me hubiera gustado que, ya que se definió esto por la Unión Astronómica Internacional, nos hubiéramos quedado con el nombre de planeta menor, sí, en lugar de planeta enano, como que suena más de más importancia histórica, ¿no?
Sí, yo también pienso que hay una oportunidad perdida de la Unión Astronómica Internacional, porque al principio pues definió lo que era planeta, definió lo que era planeta enano, y después dejó y definió todo lo demás del sistema solar pequeño como objeto menor del sistema solar. No planeta menor, no asteroide, no cometa, sino simplemente objetos pequeños del sistema solar.
Pues sí.
Está muy mal eso.
Como comentario, ahora que Ceres va a estar en oposición, se puede observar con binoculares o incluso a simple vista desde uh-huh. un sitio bastante oscuro, para que tomen en cuenta que es un objeto bastante brillante. Obviamente hay que saber dónde buscarlo.
Siguiendo un poco con la historia, Juno, el tercer asteroide, 3 Juno, fue descubierto en 1804 por Carl Harding, también del grupo este de la policía cósmica, no, celestial.
Sí, Carl Ludwig Harding.
Ajá.
Este sí tiene forma de la forma clásica de asteroide, como papa, un poco deforme, totalmente irregular.
Ajá.
Y aquí es donde ya empezó a cobrar bastante auge la teoría que mencionábamos hace rato, de que se trataba de un planeta despedazado, ¿no? Porque resulta que compartían la misma distancia, según la ley de Titius-Bode, la misma órbita en cierta manera, pero de modo disperso. Entonces, pues parecía una teoría bastante, bastante obvia.
Y también se sobreestimaban los tamaños de los asteroides en esa época. Se pensaba que eran más grandes de lo que en realidad son.
Sí, en realidad los asteroides son muy pequeñitos. Si juntamos todos, no alcanzan a formar un planeta.
No alcanzan a formar ni la mitad de la luna. No, creo que es un tercio.
Exactamente.
O un cuarto.
No alcanza a formar un planeta siguiendo la definición de la Unión Astronómica Internacional.
Ajá.
Por otra parte, el considerar que eran planetas, pues no desde tiempos de Piazzi ya se pensaba que podía ser otra cosa, pero pues la idea original aceptada por la mayoría era que sí se trataba
¿sí?
de planetas.
Uh-huh. Los llamaban pequeños planetas porque nunca les encontraron un disquito.
En todos los demás podemos observar disquitos, incluso, bueno, no, en Plutón no, excepto con telescopios Hubble o similares, pero en todos los demás planetas clásicos podemos observar claramente el disco, y en este caso, pues, no, ni siquiera con Ceres.
Sí. El cuarto asteroide fue Vesta en 1807 por otra vez Heinrich Will Olivers. Como él había descubierto ya Pallas, y descubrió también Vesta, dejó que su amigo Gauss le diera el nombre. Entonces le dio el nombre de la diosa de del hogar de los romanos, Vesta.
Tiene la clásica forma de papa. Puedo ir ahorita a mi cocina y agarrar una que se parezca mucho, ¿no?
Sí, porque ha sido un asteroide que ha sido muy golpeado, como escuchamos en la cápsula. Si quieren escuchar más de Vesta, el episodio número 593 del 24 de febrero del 2015 habla de la misión Dawn de la NASA en Vesta y los resultados que tuvo ahí.
De hecho, ahorita estoy viendo una foto que tengo aquí del iba a decir el planeta,
Pues el asteroide Vesta. Sí, yo te doy permiso.
Pues estos son los primeros asteroides. Después de esto vino una lluvia de descubrimientos de asteroides. Pero antes de mencionar eso, quiero decir, el cinturón de asteroides con frecuencia lo hemos visto en las películas como un montón de rocas muy cercas, muy cerca unas de otras, en las que la navecita tiene que irlas esquivando. En realidad, si nos paramos en la superficie de un asteroide, en el cinturón de asteroides, y vemos hacia afuera, pues vamos a ver las estrellas y el sol. No vamos a ver otro asteroide a simple vista.
Nada.
Están todos muy lejos. Bueno, quizás sí vemos otro asteroide a simple vista, pero será como una estrella indistinguible de otras, ¿no? Están todos a una distancia muy grande. Y como decía Pedro, la masa que tienen es muy reducida. No alcanza a formar ni la mitad de la luna si juntáramos todos.
Sí. Después, siguiendo con la historia un poquito, estos cuatro asteroides se encontraron entre 1801 y 1807. Y después hubo 38 años donde no se encontró ningún asteroide más. Y estos 38 años, no se sabe por qué no se encontró ningún asteroide más. Hubo búsquedas, pero qué raro que no se encontraran definitivamente. Parte del problema creo que era por los métodos que eran visuales. La cámara fotográfica no se utilizó en la astronomía hasta 1891 por Wolf. Y fue el que empezó a buscar asteroides, pero ya con cámara. Pero bueno, en esos 38 años, pues estos cuatro planetas chicos se quedaron como planetas. En 1845, Encke, del cometa Encke, descubrió el asteroide 5 Astraea y 6 Hebe, como tú decías, en la secuencia, el quinto y el sexto. Y empezaron entonces ya a descubrir asteroides, pero por docenas. No sé si hubo más observadores o qué fue lo que pasó, pero de ahí en adelante, para 1851 ya había 15 asteroides. Neptuno fue encontrado en 1846 y pues ahí se había notado de que esta regla de Titus Bode, no me gusta llamarle ley porque eso nada más para las cosas que son verdaderas.
Sí, de hecho a mí tampoco, yo dudo un poco al usar ese término.
Pues ya no aplicaba para Neptuno ni para Plutón después, ¿verdad?
No.
Entonces, pero lo interesante es de que pues ya los asteroides empezaron a descubrirse. Interesantemente, a muchas personas no les gustaban los asteroides. La idea en esa época era descubrir cometas. Uno se hacía de fama descubriendo cometas. Y cuando uno descubría un asteroide, es que ¡ching! Un asteroide, no, yo quería un cometa.
¡Qué pérdida de tiempo!
Porque los cometas eran más espectaculares y podían llevar tu nombre. Mientras que los asteroides, tú los puedes nombrar si tú lo encuentras, pero nada más. Entonces, pues sí. Los llamaron, ¿cómo se llama? La peste del cielo. Porque los consideraban como, sí, empezaron la astrofotografía y una muy bonita foto de alguna nebulosa, de repente había una rayita que era un asteroide que se estaba moviendo.
No me lo recuerdes, eso me ha pasado a mí.
Entonces tú también piensas que son la peste del cielo los asteroides.
No pienso que son la peste del cielo, al contrario, se me ha hecho interesante el haber captado un asteroide. Cuando son aviones o satélites se me enoja un poco más, los satélites más o menos ya he aprendido a evitarlos.
Ajá.
Pero en observaciones más serias, de repente es frecuente que nos aparezcan en las imágenes de asteroides. Normalmente no nos molestamos con ellos porque no nos afectan, porque no son imágenes para que sean bonitas, ¿no? Pero de repente pues es interesante ver si no es un asteroide que no se conozca, ¿no?
Interesantemente, un tema relacionado en 1794, un geógrafo, no, geólogo, perdón, Chiadi, creo que era, o geógrafo, no me acuerdo, había asociado a los meteoritos como de fuente extraterrestre. Antes los meteoritos no se pensaba que fueran de fuente extraterrestre. Con el descubrimiento de los asteroides unos años después, pues como que empezaron a pensar que los meteoritos eran fragmentos de asteroides que llegaban a la Tierra. Que ahora sabemos pues que sí es cierto, son fragmentos de asteroides o cometas. Pero es interesante cómo las historias se van juntando con la evidencia poquito a poquito, ¿verdad? Entonces esto pues fue otra corroboración que de repente vino de otro lado, ¿verdad?
Pues sí.
Que hay piedras en el sistema solar.
Y ahora la mayoría de los asteroides pues son descubiertos de modo automático o por accidente.
Sí.
Por eso, de repente checamos en imágenes que usamos para otra cosa. Generalmente para estudiar otros asteroides conocidos, para averiguar su periodo de rotación, por ejemplo, u otras cosas similares. Si de repente se nos cruza uno por allí, pues lo checamos a ver si ya se conoce o no se conoce. Pero hay equipo automático que hace esto. Sobre todo porque se están buscando asteroides que puedan acercarse mucho a la Tierra. Y esto es importante porque resulta que no solo hay asteroides en el cinturón de asteroides. También los hay compartiendo la órbita con Júpiter, en resonancia por Júpiter, igual que Júpiter
sí,
impidió
sí,
que se formara un planeta
allí. Los troyanos.
Tiene los troyanos y los otros, ¿cómo se llaman? Los que van adelante.
Los de Esparta, los espartacos, no sé.
Bueno, la cosa es hay asteroides allí en resonancia en puntos más o menos conocidos. Hay asteroides que cruzan la órbita de la Tierra, obviamente.
Sí.
En el sistema solar interior hay menos, comparativamente, y pues suponemos que hay muchos asteroides diagonal cometas en los cinturones de Kuiper y la nube de Oort.
Sí, es interesante cómo para finales del siglo XIX se conocían ya los asteroides como una entidad, un grupo de objetos pequeños de un planeta que nunca se formó o que se destruyó, según a quien le preguntabas, pero no fue hasta 1977 donde se descubrió el primer asteroide que estaba entre Júpiter y Neptuno, el primer centauro, que se llamó Quirón, y en 1992 el primer objeto transneptuniano aparte de Plutón. Plutón fue descubierto en 1930 y se le nombró planeta, como a Ceres se le nombró planeta.
¿Sí?
Y la diferencia es que Ceres fue nombrado planeta, se descubrieron cuatro planetitas más, o tres más. Pasaron 38 años y se empezaron a comprar muchos otros y encontrar muchos otros y dijeron, bueno, pues Ceres es una categoría de objetos nuevos, un cinturón de asteroides. Plutón fue descubierto en 1930 y no fue hasta 1992 que el siguiente objeto parecido a Plutón fue encontrado. Entonces hubo muchas generaciones que conocieron a Plutón como planeta.
Pues sí,
y por eso tenemos ese bloque mental de no llamarlo planeta.
Y ahora Ceres es planeta enano igual que Plutón.
Okay. Fíjate que hay que terminar el programa, nada más que tengo aquí una pregunta. Preguntan, no dijeron el nombre, ¿verdad? ¿Hay algún video o animación que recomienden y que muestre la formación del sistema solar? Lo traigo ahorita porque pues ahorita no se me ocurre ninguno, pero seguramente lo voy a buscar un buen video de formación del sistema solar de YouTube o algo así y voy a poner la liga en la página de Facebook.
Me parece muy bien.
Me lo llevo de tarea.
La semana próxima, chequen nuestra página de Facebook, facebook.com/obsesionporelcielo. Y la semana entrante estaremos comparando Cosmos de Carl Sagan con Neil deGrasse Tyson.
Ándale. Gracias. Hasta luego.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.